siglo XV había un hombre que estaba estudiando para abogado. Era muy inteligente. Iba a su casa, iba montado a caballo, iba a todo galope en su caballo hacia su casa después de la escuela. Y de repente apareció una tormenta. Y rayos por todos lados, que ya mero le pegaba un rayo y que él, en su miedo, ¿verdad?, empezó a clamar a Santa Ana. Dijo, si me salvas, yo te voy a servir a ti. Así que así pasó. Llegó a su casa sin nada, pero todo, ¿verdad? Él cumplió su voto que hizo. Se fue y fue un monje. Fue a servirle a Dios. Pero él siempre tenía eso de que por más que hacía, porque él se latigaba y él caminaba de rodillas, hacía todo lo que tenía que hacer, pero todavía se sentía que no estaba, todavía no tenía esa paz en su corazón. Que hacía y hacía, hasta cuando se iba a confesar, los sacerdotes ya no lo querían ahí porque les confesaba cada detalle de su vida, porque él quería sentirse limpio y no pasaba. Y así era todos los días cuando lo venían a venir los sacerdotes para confesarse, como que le huían. Porque él quería sentirse limpio, quería sentirse justificado delante de Dios y no lo conseguía por más que lo que él hacía. Y hacía y hacía y hacía, porque él hacía bastante, era bien devoto. Él hacía y todo lo que podía hacer y iba más allá y todavía no se sentía. Hasta que una vez leyó, hasta que estaba estudiando las escrituras. En Romanos 1:17, donde dice en el Evangelio que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Hasta que ahí dice que le cayó un balde de agua, dice. Y este monje era Martín Lutero. Y miren lo que él dijo él. Dice, vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo vivirá por su fe, dice. Y dice, entonces comprendí que la justicia de Dios es la justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia de Dios, nos justifica por medio de la fe. Y dice, entonces me sentí renacer, dice. Ya he pasado por las puertas abiertas al paraíso. La totalidad de la Escritura tomó un nuevo significado y antes, dice, la justicia de Dios me había llenado de odio, dice. Ahora se convirtió para mí inexpresablemente en dulce, un dulce y un gran amor, dice. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta al cielo, dice. Porque él hacía y hacía y no se sentía que estaba haciendo lo que tenía que hacer para sentirse bien con Dios. Pero dice hasta que leyó que los justos por la fe vivirá, dice. ¿Por qué tengo que estar haciendo todo esto? Cuando tengo lo que tengo que hacer es, ¿qué? Creer en Cristo y ver, ¿qué? Por fe. A él una vez le preguntaron, ¿amas a Dios? Y él dijo, amo a Dios, dice, lo odio, dice, porque Él es justo. Y con esa justicia que Él solo tiene, que Él solo puede alcanzar y nosotros no podemos por más que hacemos. Esa era tanta su angustia, era tanta su angustia que no podía alcanzar esa justicia por sí mismo hasta que por fin vio que la justificación solo viene ¿por qué? Por la fe. Y entonces dice, se me abrió las escrituras, ahora tengo paz. Y creo que así pasó con muchos de nosotros, amén. Creo que así pasó con muchos de nosotros que andábamos buscando y queríamos y hacíamos. Hasta que por fin alguien nos enseñó que solo podemos ser justificados por fe en Cristo. Así como Él. Esa simple verdad bíblica le cambió la vida. Y es como inició, ¿qué? La reforma. Y eso es lo que nos ha estado hablando, ¿quién? Pablo, a los Gálatas. Y eso es lo que nos va a hablar aquí en estos versículos que siguen. Y voy a leer desde el 14, dice. Pero cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije, Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y se acuerdan que hemos estado viendo de que ellos querían que, ellos decían que si tú vas a ser salvo, tienes que aceptar a Cristo, pero tienes que todavía vivir con la ley y hacer las cosas de la ley. Y Pablo ha estado combatiendo con eso. Obras de la ley, justificación por fe. Y parece ser que ese es el mismo problema de ahora. Nada más que ahora se le agrega otra cosa. En ese tiempo, todos creían en Dios, todos creían en algún Dios, en dioses. Tenían varios dioses. Hacían obras y justificación por la fe. Pero ahora, y todavía peleamos eso, ¿verdad? Hay combatiendo con eso. Pero ahora se nos está agregando de que la gente ya ni cree en Dios. Ya no cree en Dios. Así que todo esto ya dicen, esto no es para mí, yo no creo en Dios. Pero como les digo, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros tal vez salimos de eso, ¿verdad? Y así creíamos que teníamos que ser. Porque eso es lo que es la religión. La religión es el hombre tratar de alcanzar a Dios por sus propios méritos. Y versículo 14 dice, el 15, así que le dice, nosotros judíos de nacimiento, dice, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser, ¿qué? Justificados por la fe de Cristo, dice, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿quién va a ser justificado? Nadie. Eso le está hablando de dos medios, por la ley y por la fe. Pero quiero que entendamos bien, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? ¿Por la fe en quién? En Cristo, no nada más por la fe, porque hay gente que tiene fe, pero no necesariamente en Cristo. Pero le está diciendo, justificados por la fe, específicamente en Cristo. No por tu fe en Buda, no por tu fe en cualquier otra cosa, sino ¿quién? En Cristo. Él se está diciendo claramente, sabiendo que el hombre no es justificado. Y usa esa palabra tres veces en ese versículo 16. ¿Será que es importante? Él quiere que sepamos. Y fíjense que la primera la hace en general, dice en general, porque dice, sabiendo que el hombre, en general. Y luego la segunda vez lo hace personal, ahí mismo, porque dice, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para justificación, dice. Y la tercera vez la hace universal. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así es que esto incluye a quién? A todo el mundo. Incluye a todo el mundo, no nomás ellos dos, no nada más el pueblo judío, sino que es para todos. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, pero ahí dice carne. En el griego, ¿eh? Implica la carne, todo ser humano, todo, como que va más allá. Será justificado, ¿verdad? Ante leer, porque por medio de la ley es el conocimiento, ¿qué dice? Del pecado. Así es que Pablo nos está diciendo. Y les está diciendo a ellos. Y ahora ellos, a esto no les gusta a ellos, porque está poniendo a quién. Está poniendo a los judíos en el plano, ¿con qué? Con los gentiles. Y él dice, ustedes también necesitan ser justificados por la fe en Cristo. Yo sé que ustedes han seguido la ley y eso es lo que les han enseñado desde pequeños. Pero ahora es el nuevo pacto. Y los está poniendo en el mismo plano y no les gusta a ellos, porque ellos se sienten superiores. A ellos se les dio la ley. Tienen a sus padres y siempre eso, se jactaban que nuestros padres eran Jacob, Moisés y todos ellos. Ustedes son gentiles. Así es que él los está poniendo en el mismo plano que los gentiles. Ni siquiera los judíos que tuvieron la ley pueden justificarse por medio de la ley. Era pueblo escogido de Dios. Y ahora no eran más que los gentiles. Que ellos también tenían que refugiarse. ¿En quién? En Cristo. Y yo creo que también nosotros tal vez así éramos también. Estábamos arraigados a las tradiciones, ¿verdad? Estábamos arraigados y todavía vemos a mucha gente arraigada a la tradición. Y muchas veces ni crees lo mismo, pero dices, pero es que mis padres así lo han hecho. Y ahí crecí, y ahí nací, y ahí me voy a morir. Pero realmente no entienden en qué han creído. Pero ellos nomás dicen eso. Y nada más, puro orgullo. Pero de veras, como les digo yo, nada más ponte a leer la Biblia. Nada más ponte a leer la Biblia. Digo, yo no te voy a tratar de convencer porque muchas veces peleamos luego. Y mejor, para dejar de pelear, mejor te digo, tú nada más lee la Biblia y vas a ver. Tú nada más léela. Que Dios te abra los ojos. Pero si quieres seguir ahí, pues, no se puede hacer nada. Pero es, si lo vemos, es, digo, ahora decimos, no, pues sí, es bien fácil. Pero es tan duro a la vez, porque la gente no quiere ver, es el problema. No es por falta de conocimiento muchas veces, si es que mero no quieren. Y esta declaración es algo contundente, algo fuerte para ellos, en la doctrina de la justificación. Porque estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, que eran los más importantes en ese tiempo, ¿verdad? Ellos dicen, nosotros sabemos, conocemos esta doctrina porque el Señor mismo nos las ha revelado. Y luego la confirman por su propia experiencia y dicen, hemos creído, y que implica, no nada más hemos creído, pero actuamos, vivimos de acuerdo. Y también las Escrituras nos habla de eso. Así es que tres veces no lo confirman, ¿eh? En términos bíblicos, la justificación es un veredicto divino que nos pone no culpable, totalmente justos. Así como Martín Lutero, hasta que por fin empezó a creer por fe, él dijo que se le quitó ese peso encima y se le abrieron los ojos y empecé a tenerla y tuvo paz, había paz en su corazón porque ya no tenía que andar haciendo. Y gloria a Dios, amén, porque también nosotros así, cuando creímos y leemos las Escrituras y dice que no es por obras. Ahora, las obras vienen después, como consecuencia de lo que hemos creído. ¿Saben? Cuando estemos allá ante, porque miren, fíjense, esto es interesante. Cuando estemos allá arriba, y cuando estemos en la presencia de Dios, nos van a dar nuestras coronas o nuestros galardones conforme a nuestra fe o conforme a nuestras obras. Nuestras obras, amén. Por lo que hicimos aquí. Así es que los dos van juntos, amén. Pero no, obviamente no somos salvos por las obras, sino que eso ya viene después a consecuencia. Y ya lo entendemos bien, amén. Pero es interesante eso, ¿no? Que nos van a dar nuestros galardones conforme a qué. A nuestras obras después. Así es que Pablo ahí, y también hemos creído, dice, en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Así es que la justificación. Y la justificación es más que simple perdón. Perdonar solo seguiría dejando al pecador sin mérito ante Dios. Así que cuando Dios nos justifica, Él atribuye su justicia divina a nosotros, ¿verdad? A los pecadores. Pero también nos da los méritos infinitos de Cristo y los pone a nuestra cuenta. Y eso es glorioso. Pero obviamente, ¿verdad? No es nada por lo que nosotros, ¿qué? Hayamos hecho, sino por Dios, sino lo que Dios. Porque cuando Dios nos ve a nosotros, Él ve que la justicia de Dios en nosotros. Y es a veces no lo entendemos, ¿verdad? Pero somos justos delante de Dios. ¿Y cómo tú puedes decir, bueno, pues, pero es que este hermano, mira, ¿cómo puedes decir que es justo? Sí, mira cómo es. Es que todavía estamos en este cuerpo. Pero cuando venimos y aceptamos a Cristo, Él dice, tú eres justo, porque Jesús ya pagó por ti. Y yo veo la justicia de Dios en ti, de Cristo en ti. Por lo tanto, a causa de la justificación, los creyentes no solo son perfectamente libres de cualquier carga de culpa, pero también tenemos el mérito completo de Cristo, ¿verdad? Que somos adoptados como hijos e hijas de Dios, nos volvemos coherederos con Cristo, estamos unidos a Cristo y somos unos con Él. Y eso es todo lo que pasa con nosotros cuando aceptamos a Cristo. ¿Se imaginan? Somos coherederos con Él. Somos hijos del gran rey. Así es que agarramos mucho, en cambio de nosotros no le estamos dando nada. Él nos da bastante y nos sigue dando a pesar de cómo somos. Y en cambio Él recibe ¿a quién? A nosotros. El cambio está bueno para nosotros y nos conviene a nosotros, y gloria a Dios por eso. Amén. Así es que vivamos de acuerdo a esas verdades. El versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, dice, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso que Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Así es que Él está diciendo, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Dice, no, no es así. Dice, o sea, ¿qué está diciendo? Si judíos no tienen ninguna ventaja sobre los paganos y estamos en el mismo plano, dice, Él está diciendo que ellos, siendo superiores, siendo los justos, son como gentiles pecadores, dice, y así aumentando más a los pecadores, aumentando más al número de pecadores, dice, entonces Cristo vino a aumentar a los pecadores, dice, no, no es así, lo tienen al revés, no están comprendiendo lo que estoy diciendo, dice. No es así, dice. Es al revés, sino que las obras ya no. Porque dice el versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me vuelvo. O sea que está diciendo, como Pablo, que él tenía su resumen bien largo, ¿verdad? Todo lo que estaba haciendo, para todas las obras que él hacía. O sea que él estaba construyendo su puentecito. Y cada obra que hacía le pegaba una tablita más a ese puentecito y ahí va. Y ahí va el puentecito. Haces otra obra y ahí va tu puentecito hacia Dios. Y Él está diciendo, cuando vine a los pies de Cristo, ese puente se destruyó porque nunca iba a alcanzar. Nunca iba a ser tan bueno. Pero ahora que creo en Cristo, ese puente es un puente de 3 carriles o 5 carriles. Pero dice, si yo quiero regresar de nuevo a las obras, es como si vuelvo a empezar a construir mi puentecito de nuevo. Pero así no es la cosa, dice. Así no es. Así es que Pablo indica que los judaizantes lo tienen al revés. En realidad es la misma ley que busca la justificación junto con la fe en Cristo, que identifica el pecado. La ley solo provoca a que la carne que peque más, dice. Por... que Pablo está diciendo que la ley antigua, el pacto, no puede ser parte de lo que nos justifica. Sino que ahora es la fe. La fe es la que nos justifica. Saben que nosotros, así es que tenemos a los judaizantes, que ellos quieren seguir las obras, por medio de las obras. Pero nosotros, y les voy a dar la punta de vista, lo que tiene la iglesia católica, porque eso es lo que nosotros conocemos, de ahí salimos todos. Porque para ellos, la justificación viene a través de obras también. Donde dice que una persona debe ser justa por definición, o sea que la justicia debe venir inherentemente en el individuo. Que esta justicia puede tener sus raíces en la gracia de Dios, pero debe convertirse en una justicia personal inherente y experiencial a través de la cooperación de las buenas obras. O sea que la fe es suficiente para la justificación, en cambio las buenas obras se deben agregar a la fe para que Dios declare justos. Que la justificación viene primero a través de los sacramentos, luego la gracia justificadora entra en el alma a través del bautismo, pero luego se pierde a través del pecado mortal, y luego restaurada a través de la confesión. Así es que están diciendo de que tiene que haber un poco de ¿qué? De justificación en nosotros mismos. Tiene que salir de nosotros para que uno sea justificado. Y lo hace ¿qué? Haciendo sacramentos, obras, buenas obras de caridad y todo eso. Cuando Pablo dice, no, ustedes no tienen nada. Lo que tienen es que Cristo viene y ¿qué? Se las da a ustedes. No tienen que hacer obras. No tienen que hacer obras, no tienen que hacer nada de eso, porque Cristo es el que nos imputa la justicia. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ese transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿A fin de qué? De vivir para Dios, dice. Esa es la ley, muerto a la ley. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, dice, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que ahí está, dice. Ya no vivo yo, ya estoy muerto a la ley. Ahora es la fe. Ahora Cristo vive en mí. Cuando Cristo murió, tú y yo, ¿qué? Morimos con Él. Pero también, ¿qué? Fuimos resucitados a una nueva vida en Él. La justificación por la fe. Las cosas pasadas son pasadas. Y ahora comenzamos de nuevo. Y ahora sí ya podemos ser aceptos ante Dios. Ahora sí ya podemos presentarnos ante Dios por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hemos hecho. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Todos los que son limpios, ¿eh? Por la sangre de Cristo. Todos los que creen en Él, la sangre de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque así ninguno se puede jactar. Porque entonces nada más los ricos, que dan mucho dinero a las diferentes caridades y todo eso. Sino que ahora todos podemos venir ante Él. El velo se rasgó y venimos ante su presencia. Y gloria a Dios, porque tú en tu casa puedes llegar ante su presencia de Él y nomás tirarte en el piso y orar al Señor. Tenemos esa libertad que podemos venir ante Él. Es que la gran necesidad del hombre es la justificación o la aceptación ante Dios. Esa es nuestra gran necesidad. ¿Saben que cuando ustedes se van de vacaciones, está bueno los primeros días, pero ya después como que se aburren y ya quieren regresar a su casita, ya están añorando su casa, ¿eh? Ya quieren regresar. Pues saben que nosotros teníamos que tener ese añoro
por nuestra casa celestial.
Amén.
De que ya no somos de aquí ahora, sino que añoramos ya estar con Él.
Y gloria a Dios por esos momentos que tenemos aquí en su presencia, ¿eh? Cuando venimos, tal vez cuando estás orando en tu casa, cuando venimos aquí, que estamos alabando, cuando estamos escuchando su palabra y sentimos su presencia y decimos, gloria a Dios, gracias Padre bendito. Y saben cómo nos sentimos todos gozosos, ¿verdad? Contentos. Eso no es ni lo... ¿Se imagina cuando estamos ahí arriba viendo cara a cara? Es que ahora que Él nos ha, hemos, ahora que ya nuestra vida ya está unida a Él, nuestra añoranza sería ¿qué? Por las cosas de Él y estar allá en casa. Haciendo lo que Él quiere que hagamos. Porque Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice que ahora vivo en la fe, dice. Y miren lo que dice el versículo 21. Dice, y no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así es que si tú estás diciendo que por obras o por lo que haces vas a llegar al cielo, estás diciendo, estás desechando, estás pisoteando la gracia de Dios. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si todos te van a decir de que, bueno, no importa en lo que crees, nomás sé sincero y todos te van a llevar a Dios. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces, ¿para qué tuvo que sufrir todo lo que le hicieron a Él, todo lo que pasó por Él? Si por todos otros caminos ibas a poder entrar por la puerta de atrás. Estás desechando la sangre de Cristo. Y sí nos dicen que somos cerrados, pero eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, que hay solo un camino. Pero el hombre quiere las cosas fáciles a veces, o quiere sus propias cosas. Anda buscando. Pero como les digo, ahora el problema es de que ya ni creen en Dios. Ya no quieren creer en Dios. El secularismo ahora. De que lo que es bueno para ti, es bueno para ti, pero no bueno para mí. Que si tú le dices que ese carro es rojo, yo digo que es negro. Tu verdad no es mi verdad, ¿verdad? Yo puedo decir lo que yo quiera. Pero así no van las cosas. Tú puedes decir todo lo que quieras. Pero la verdad es que allá arriba hay un Dios todopoderoso. Y un día, creas o no creas en Él, todos vamos a estar ante su presencia. Algún día, todos ellos van a reconocer quién es Dios. Y toda rodilla se va a doblar. Y toda rodilla va a confesar. Amén. Crean o no crean ahorita. Crean o no crean. Algún día van a estar ante su presencia. Y gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios todos los días por el Señor haberme quitado esta venda de los ojos. Pero ¿saben qué? Necesitamos ir allá afuera. Necesitamos decirle a todos los demás que algún día todos vamos a estar ante su presencia. Pero lo que cuenta es lo que hacemos ahorita. Amén. Por Él. Si creemos o no en Él. Cuenta ahorita. Ahorita es el día. Ahorita es el tiempo. Ahorita que estamos vivos. Porque ya cuando muramos, ya se acabó. Ya cuando estemos ante su presencia, ya estuvo. No vamos a poder darle cualquier excusa. No vamos a poder. Porque el tiempo es ahora. Que tengamos esa urgencia nosotros. Como les digo, ¿verdad? ¿Saben qué podemos hacer? Estaba pensando en esto, ¿verdad? Podemos ir afuera y empezarle a preguntar a la gente, ¿cómo crees que vas a llegar? ¿Cómo crees que se puede llegar al cielo? Yo creo que es buena pregunta para empezar a hablar con ellos, ¿no? ¿Cómo crees que se puede llegar al cielo? Y le decimos, es tan fácil, nada más tienes que creer en qué. Poner tu fe en Cristo Jesús. Y seguirle. Así que vivamos de esa forma, amén, hermanos. Vivamos así. Sabiendo que ya no vivimos nosotros, sino que ahora vive ¿quién? Cristo. Y ahora vivimos para Él. Ahora vivimos para Él. Y que nuestra vida lo va a demostrar. Nuestra vida lo va a demostrar. Así es que somos justificados no por las obras, sino por nuestra fe en Cristo.
Que no desechemos la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, tratando de buscar otros caminos. Que confiemos en Cristo, porque estamos unidos a Él. Y la vida vieja, dejémosla. La palabra dice que Él entierra nuestros pecados en el fondo del mar, ¿verdad? Es que no nos vayamos a pescar. No tratemos de desenterrar lo que el Señor ya enterró. Dejémoslo allá y vivamos para Él. Sigamos adelante. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es clara, Señor, y nos dices que es tan fácil, nada más tenemos que creer en ti, Señor. Y nos dices qué es lo que pasa cuando nosotros creemos en ti, Señor, que somos justificados delante de ti, Padre, pero y no entendemos todo eso, pero creo que fallamos, Señor, en vivir de acuerdo a esas verdades, Señor. Ahí es donde fallamos, Padre, donde tenemos problemas, Señor. En vivir de acuerdo a eso, Señor. De que hemos sido crucificados contigo, Señor, y ahora tenemos vida nueva. Ahora vivimos en ti, Señor. Y queremos vivir como antes vivíamos, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a no desechar tu gracia. Ayúdanos a no pisotear tu sangre, Padre. Para que cuando tú vengas estemos listos, Señor. Y que podría ser hoy. Podría ser hoy que estemos en tu presencia, Señor. Y que en vez de que no estemos gozosos de estar en tu presencia, Señor, estemos avergonzados, Padre, porque no hemos vivido una vida que te agrade a ti, Señor. Es que, Señor, ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos. Así es que toma este momento para examinarte. Ahorita que vamos a tener la comunión, toma este tiempo para ponerte a cuerdas con tu Salvador. Y ve cómo has estado, si de veras has venido con Cristo y estás viviendo para Él, o estás desechando su gracia. Pero ponte a cuentas, toma este tiempo, pídele perdón si necesitas. Lo maravilloso es que Él te acepta y Él te perdona, pero tú tienes que pedírselo. Si hay alguna cosa que esté estorbando en tu relación con Él, ahora que el Señor te recuerde todo eso, para que pidas perdón, para que puedas seguir adelante. Este es tu tiempo con el Señor ahorita. Es tu tiempo con el Señor ahorita. A Él le ha placido estar con nosotros aquí. ¿Quiénes somos nosotros? Pero sin embargo, Él quiere estar aquí. Señor, y ven, come con nosotros, Señor. Come con nosotros, Padre bendito. Al recordar lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Al derramar tus preciosas sangre, Padre. Especialmente en este tiempo, Señor, que celebramos tu venida, Señor. A este mundo. Que te encarnaste, Padre. Te encarnaste, Señor, tomaste forma de humano para luego morir por nuestros pecados. Así es que mientras cantamos, mientras se pasan la copa y el pan, examina tu vida y ponte a cuenta.